Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ángel Espósito está en Kiev, en la capital de Ucrania, y hoy vamos a poder escuchar la entrevista que el propio director de la Linterna de COPE ha descrito como la que desearía hacer cualquier periodista del mundo. Un país que lleva 16 meses en guerra, horrorizando a todo el planeta y aterrorizando a los ucranianos en su día a día. Así lo cuenta Ángel Espósito, así lo ha contado en Herrera en COPE.
La vida sigue y en cualquier momento suenan las alarmas y a correr. Pero es así, brutal, tremendo. Brutal. Por cierto, déjame, a la audiencia de COPE y a ti si te apetece. A partir del mediodía estar atentos.
El mediodía.
Porque vamos a entrevistar a alguien que cualquier periodista del mundo querría entrevistar hoy. No puedo dar más datos por razones obvias.
En esa entrevista Ángel Espósito nos dará también las claves de un país que está recorriendo esta semana y que ha ido contando en todos los programas de La Linterna. Y el calor nos da una tregua con bajada generalizada del termómetro en todo el país y previsión de fuertes tormentas en el norte y en el este de la península. Eso hace más fácil poder dormir, aunque 4 de cada 10 adultos tiene problemas para hacerlo. Sufren apnea del sueño y ahora sabemos que se puede curar con hábitos de vida saludables. Efe García.
José Miguel Fernández es el ejemplo de que esta enfermedad considerada crónica puede curarse.
La última polisonografía tenía 3,9 apneas. Pasé de tener una enfermedad grave a curarme, dejarla cepa y sobre todo curarme de todos los problemas que padecía. Después de algo más de 3 años, sigo manteniéndome y sin tener problemas.
Antes tenía más de 70 paradas respiratorias cada hora, alguna de más de 2 minutos. Es uno de los 90 varones adultos que participaron en el estudio liderado por la doctora Carneiro. Les ayudaron a mejorar su alimentación, a hacer ejercicio y a dejar el alcohol y el tabaco. El resultado a las 8 semanas fue espectacular y mejoró con el paso del tiempo.
Y aumentaron el número de pacientes curados de un 45% a las 8 semanas. A los 6 meses pasó a un 62% que pudo dejar de utilizar la máquina y que recibieron el alta médica, que estaban curados.
Ahora ampliará las pruebas a mujeres y a otras zonas geográficas de España.
Y aumenta la tensión en Francia mientras el presidente Emmanuel Macron llama a la calma. Hasta 40.000 policías están desplegados en las principales ciudades del país, donde se están sucediendo las protestas por tercer día consecutivo tras la muerte de un joven de 17 años este pasado martes, que se saltó un control policial. El policía que apretó el gatillo que mató a este joven ha pedido perdón ya a la familia mientras se investigan las circunstancias del suceso. Asunción Serena.
Concretamente ha habido 667 detenciones que se han producido tras una noche en la que policías, gendarmes y bomberos han tenido que hacer frente a una violencia inédita, según el ministro del Interior. Emmanuel Macron va a presidir una nueva célula de crisis, lo que seguramente lo obligará a dejar Bruselas, donde participa en la cumbre europea en caso de que esta no haya terminado. Ante la quema de autobuses con cócteles Molotov, la región parisina ha decidido que a partir de las 9 de esta noche no circularán ni autobuses ni tranvías. Mientras que la medida del toque de queda aplicado en algunas ciudades podría extenderse a otras donde hay barrios sensibles, según ha indicado el ministro de Vivienda. Según BFN TV, por otro lado, ha habido 1.900 vehículos incendiados esta noche y 500 edificios públicos como comisarías, ayuntamientos o colegios.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz ya conoce la ruta para intentar conquistar Wimbledon. Bruno Casar.
Sí, ya se ha sorteado el cuadro para Wimbledon y el murciano no ha tenido mucha suerte porque el camino hasta la hipotética final es a priori bastante duro. Ángel García.
Carlos Alcaraz ya conoce el camino que tendrá que seguir si quiere ganar su primer Wimbledon. Debutará el martes ante el francés Jeremy Chardy y a partir de ahí un cuadro bastante complicado. En octavos de final podría jugar con Zverev o de Miñaur, en cuartos de final con Rune o Tiafoe, en semifinales con Medvedev y en la gran final con Novak Djokovic. Un Alcaraz que está a punto de empezar a entrenar, su primer entrenamiento en los últimos 5 días. Hay que probar cómo está ese aductor. Wimbledon empieza en nada. El martes debuta Alcaraz.
Gracias, Ángel. En cuanto al fútbol, todo pasa por esa reunión prevista entre Mbappé y el PSG con la que ambas partes pretenden desbloquear la situación, ya sea por medio de una renovación a largo plazo, renovación para venderle o directamente traspasar a Mbappé en este mercado de fichajes. Como ya ha venido informando Melchor Ruiz, el Real Madrid de momento se mantiene a la espera y no va a hacer ninguna oferta. Y en una hora ponemos toda la atención en la selección de fútbol femenina. Jorge Vilda va a dar a conocer la lista definitiva para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que va a arrancar el 20 de julio. España debutará el 21 ante Costa Rica.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues vamos camino de las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Y tengo que decir que una vez más la policía nos pide colaboración ciudadana y lo vamos a contar aquí en Herrera en COPE. Hace unos días distribuía las imágenes de una máscara de hockey y un machete, quizás las has visto. Las usó el asesino de un joven en un parque de Toledo hace algo más de 2 años. El crimen sigue a fecha de hoy sin resolverse y la policía ha publicado este mensaje. Quiero que escuches.
¿Reconoces estos efectos o has visto a alguien con ellos? ¿Sabes dónde pueden comprarse en Toledo o alrededores? Si lo reconoces, llámanos a este número de teléfono. Tu información puede ser vital para resolver un delito grave.
Según el testimonio del amigo de la víctima, que estaba a su lado, el asesino quería atacarlos, pero los 10 euros que le dieron no le parecieron suficiente. Después de atracarles, pues se les atacó con el machete y desapareció Pilar García Muñiz.
Sí, Johnny, desde entonces no se sabe absolutamente nada de él, por eso la policía pues ha pedido nuestra colaboración, la de todos los ciudadanos. Y ya están recibiendo muchísimos mensajes que bueno, ahora poco a poco tendrán que ir filtrando y ver cuál puede conducir a una pista importante.
Claro, quien mejor conoce cómo funciona lo de la colaboración ciudadana con la policía es Hernán Puente, portavoz precisamente de la Policía Nacional. Hernán, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Encantado de saludaros.
Entiendo que es muy importante, sobre todo cuando se toma esta medida, el hecho de la participación ciudadana para casos como este, ¿verdad?
Pues sí. Es verdad que dejamos esta petición de ayuda solo para los casos de delitos más graves, como este que estamos comentando. Pero claro, con los 7,5 millones de seguidores que tenemos en nuestras distintas redes sociales, pues conseguimos llegar a muchísima gente y ya hemos tenido resultados muy positivos y de hecho en este mismo caso pues se han abierto hasta 2 líneas nuevas de investigación que nuestros investigadores están ahora mismo tirando del hilo para tratar de hallar la solución.
Claro, los mensajes los amplifican de manera exponencial totalmente en las redes sociales. Antes esos llamamientos los veíamos a través de televisión, carteles que se colocaban también en las calles, pero ahora es mucho más sencillo a través de las redes sociales. Creo que habéis recibido, Hernán, la publicación que habéis hecho la han visto más de 400.000 personas, como decimos, a través de las redes. ¿Cuántos mensajes habéis recibido?
Pues se llevan en estos días miles de mensajes que, bueno, pues lo primero es agradecerlo, ¿no? Cómo se vuelca la población en cuanto pedimos colaboración y hay que decir, he hablado esta misma mañana con los investigadores concretos de este caso y me dicen que el 90% de los mensajes son todos bien intencionados y dando buena información.
Es interesante esto porque uno pensaba que como hay más tontos que botellines, también en esto se meta gente para intentar enredar, pero veo que la buena intención ciudadana existe.
Sí, totalmente. Es verdad que muchas veces, sobre todo en redes sociales, parece que se dejan ver más y oír más estos que intentan entorpecer las cosas o enturbiarlas, insultar y demás. Pero yo creo que al final de cuentas los que están ahí para ayudar son los más.
Hernán, cuando alguien ve uno de vuestros llamamientos, uno de vuestros anuncios, dice, oye, yo creo que esto me suena y quiere responder a esa petición de colaboración ciudadana que estáis planteando, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Se pone en contacto con vosotros y deja un mensaje de manera anónima? ¿Tiene que dejar datos?
Bueno, nosotros desde nuestra oficina de prensa y comunicación de la Policía Nacional centralizamos el hecho de publicar, ¿no?, a través de nuestras redes sociales. Pero es verdad que estas peticiones nos llegan desde cada departamento, desde cada grupo de investigación, ¿no? Entonces, para cada diferente publicación damos un medio de contacto diferente, que puede ser un teléfono móvil, que puede ser un correo electrónico o directamente a través de los mensajes que se dejan en la propia red social. El caso es que, por el medio que sea, si tienen información relevante, que nos la manden por cualquiera de estos medios.
Vamos a intentar recordar dos casos para poner un ejemplo de cómo sirve esto y de manera además tan interesante. Hace unos meses ya publicó la imagen de una de esas pegatinas amarillas la policía que se usan para poner los precios en los bazares chinos y pidieron ayuda, ¿verdad, Pilar?, para encontrar el comercio que las usaba en concreto.
Sí, era como encontrar una aguja en un pajar, porque la pegatina pues se encontró en el lugar de un crimen en Puente de Vallecas, en Madrid. Pero claro, esa pegatina es que la usan en muchísimas tiendas, es la típica donde ponen los precios, ¿no? De hecho, los comentarios de la gente era que iba a ser prácticamente imposible dar con el comercio en cuestión. Pero a una de las personas que vio la publicación le sonó la etiqueta y alertó a la policía de que las estaban usando en un comercio de Parla, también en Madrid. Y gracias a eso, John, resolvieron el crimen.
Hombre, una hoja en un pajar, Hernán, y sin embargo se logró.
Pues la verdad es que era dificilísimo y pues todos teníamos nuestras dudas, porque es verdad que todo el mundo tendrá en su mente esta típica etiqueta naranja que hay con el precio de muchísimos productos, y bueno, pues diferenciar una de otra es prácticamente imposible, pero hasta 5 personas ubicaron esa etiqueta en este comercio que acabáis de referir, y fue cuando efectivamente los investigadores, que habían ya hecho muchísimas pesquisas alrededor del lugar de los hechos, elevaron la búsqueda a más y más lugares, pero claro, estamos hablando de Madrid, de otro municipio diferente, era imposible que llegaran hasta este en particular, y sin embargo, 5 personas a través de nuestras redes sociales, incluso de vosotros, todos los medios de comunicación, que también os hicisteis eco de la noticia, pues se pudo ubicar el lugar exacto por el que finalmente fueron detenidas 9 personas, y no por un delito cualquiera, sino que era un delito de homicidio.
Tú fíjate. Hernán, ¿cómo se filtra la información que os llega? Nos decías en el caso anterior del crimen de este chico de Toledo, que había recibido miles y miles de mensajes. ¿Cuál es el protocolo de actuación para empezar a discriminar los que pueden ser una pista buena de los que pueden ser falsos o erróneos simplemente?
Pues es un trabajo muy arduo. Simplemente hay que ir leyendo y leyendo cada mensaje, y gracias a que obviamente no ponemos toda la información, no solo porque no se pueda, sino porque ha de ser así, los investigadores tienen otros datos que una vez que los contrastan con los que van mandando, les van centrando. Es un trabajo de horas y horas leyendo, descartando, hasta que finalmente se descartan y se llega a los que están más cerca, y luego pues hay que ir sitio por sitio, lugar y por lugar, comprobando la veracidad de que sea cierta esa información, claro.
Bueno, otro de los delitos más famosos resueltos gracias a la colaboración ciudadana fue el conocido caso Nanny Sex, un caso de pederastia en 2008.
Sí, fue un caso internacional. La Interpol tenía solamente unas fotos de la habitación del criminal, y en ella podía verse un teclado de ordenador con la letra Ñ. Esto ya es una pista. Claro, ya pidieron a partir de ahí la colaboración de los ciudadanos españoles, porque la Ñ solo aparece en los teclados de nuestro país. En la foto también había un billete de tren y el calendario, que luego se supo que era de un hospital de Madrid. Estos detalles fueron reconocidos por los ciudadanos y ayudaron finalmente a localizar al culpable.
Sí, la policía sabe que esta colaboración es clave en muchos casos, pero, Hernán, ¿hasta qué punto tiene que llegar un caso para pedir esa colaboración? Claro, estamos hablando de pederastia, asesinato, digamos que ese es el nivel.
Ese es el nivel, porque, por desgracia, no podemos saturar las redes sociales y trasladar el trabajo de la policía a los ciudadanos cada vez que tenemos un problema. Obviamente se reserva para casos de especial gravedad y que nuestros investigadores se encuentran en un punto a partir del cual no pueden trabajar, o que, como en este caso, había una situación de emergencia, de tener que actuar cuanto antes porque había un menor en peligro. Entonces, no podíamos dejar pasar ni un minuto más, y se acudió a este sistema, que fue efectivo en cuestión de horas. Se localizó específicamente ese lugar y se pudo intervenir.
Me imagino también que en los casos en los que la investigación se enquista, se estanca en el tiempo, bueno, pues también recurrís, ¿no?, a la colaboración ciudadana, por si puede surgir una nueva pista que pueda abrir una nueva vía de investigación.
Eso es. El caso de Madrid que hemos dicho, la etiqueta, es que es tal cual. Es que imaginaos el número de horas y de agentes que se tienen necesarios para peinar todo Madrid, local por local, de bazar por bazar, hasta encontrar esa etiqueta. Pues mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más eficaz publicarlo a través de nuestras redes sociales, y así fue. Y seguiremos, por supuesto, publicando y premiando además a la fidelidad de nuestros seguidores, que ya os digo que desde 2006, que ya entramos en Twitter, @policía, pues ya tenemos más de 7,5 millones entre todas las redes sociales.
Hernán, importante, porque estamos hablando de las pistas que os dan los ciudadanos, pero a veces también nos dan información falsa. Hay que decir que esto es un delito.
Sí, por supuesto, entorpecer la labor investigativa de la policía puede llegar a ser un delito.
Por cierto, y dicho esto, ¿hay algún otro delito que hayáis conseguido solucionar gracias precisamente a esta colaboración ciudadana que podíamos poner de ejemplo, que recuerdes?
Pues la verdad es que no solo pedimos para resolver delitos, sino que tuvimos un caso en Murcia también de una persona que a finales de diciembre del año pasado, relacionado con unos hechos también violentos, pero también pedimos colaboración pues para encontrar a personas que están perdidas, o incluso para localizar a fugitivos. El año pasado sacamos una campaña de los 10 más buscados y en cuestión de días, de estos 10 fugitivos, pues pasaron a ser 7 los que estaban en libertad en nuestras calles. O sea, son muchos casos y cada vez más. Es verdad que, pues os decía, ¿no? Desde 2006, pues quizá empezamos en redes sociales más para advertir a la gente de los delitos en los que podía caer, para dar consejos sobre seguridad, y poco a poco se ha visto que las redes sociales también tienen un apartado más operativo de la policía, ¿no? Como puede ser otra unidad de investigación, como otra herramienta más para ayudar a nuestros agentes a llevar con éxito pues nuestra misión de llevar a los delincuentes ante la justicia.
Bueno, y además es que las campañas y los mensajes que lanzáis a través de las redes sociales, hay que decir que están muy currados, ¿eh? Que os habéis convertido ya en expertos en manejar las redes sociales y sabéis directamente qué mensaje, cómo lanzarlo y cómo llegar al público.
En eso nos ocupamos día a día y esperamos seguir mejorando.
Bueno, tengo que decir una cosa, creo que soy récord del mundo como policía de más seguidores, si no me equivoco. O sea que
no es asunto... Twitter, que es nuestro buque insignia, la verdad es que tenemos 3.800.000 seguidores ahora mismo.
Fíjate.
Que pues tenemos más que el FBI, la verdad es que es un orgullo poder decirlo, ¿no?
Oye, poneros la medallita, poneros la medallita.
Sí, sí, sí. Mucho FBI, pero luego mira tú por dónde aquí, la Policía Nacional.
Estamos muy orgullosos, es verdad.
Pues la verdad es que es un placer, por tanto, hablar con Hernán Puente, portavoz de la Policía Nacional. Vamos a recordar los teléfonos de si alguien quiere colaborar con la Guardia Civil o con la Policía Nacional. Guardia Civil, 800-009-662, 800-009-662, y la Policía Nacional, 900-100-091, 900-100-091. Hernán Puente, que es un placer... Primero, el trabajo que realizáis, y segundo, que en este caso tengamos noticias buenas de que las redes a veces sirven para cosas buenas como esta. Un abrazo.
Gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Muy interesante.
Y hablando de interesante, seguro que es interesante todo lo que nos trae Cristina López-Listing, porque el fin de semana no paramos.
El minuto de oro para contaros que hay que planificar el verano más feliz, porque la cosa no es tan fácil. Hay que meter en el mismo cesto la suegra, el cuñado, los niños, los traslados, los calores, los deberes. ¿Cómo se planifican las mejores vacaciones? Nuestros expertos te van a dar las claves. Y los chimpancés suscitan enorme curiosidad entre nuestros oyentes, porque se nos parecen extraordinariamente. Una experta se ha dedicado a estudiar sus gestos, sus formas de expresarse y los rasgos de sus caras, y los resultados te van a dejar patidifuso. Va a ser sábado y domingo, de 10 a 2, en fin de semana.
Todo eso, ya lo sabes, en fin de semana con Cristina López-Listing y el resto del equipo. Ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
Escucha cómo suena Kiev a estas horas.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Se decreta el toque de queda. La gente se ha acostumbrado a la guerra.
Sonaron las sirenas y subimos a ver si se veía algo.
El padre Andrea se encargó de acoger alrededor de 500 vecinos de este
barrio.
Ruslana, ¿cómo fueron aquellos días? Tres monjas, tres misioneras, tres mujeres cuya misión es trabajar con los niños más pequeños. ¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
Ah, sistra María.
La linterna de COPE en Kiev. Escucha desde las 7 de la tarde a Expósito en Ucrania.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Si te digo que caminar hasta el fin del mundo solo es el principio, que aquí lo mejor es quedar el último, y que por muy original que seas, querrás repetir. Yo de ti le daría una vuelta. porque estamos más cerca de lo que piensas. Además, dejarte llevar sienta bien. Galicia.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es día de maletas para mucha gente, mucho movimiento en las carreteras, aeropuertos, estaciones de tren, autobuses y en Madrid, además, capital, por donde van, vienen y sale mucha gente. Arranca la primera gran salida de las vacaciones de verano, marcada por los precios, por la inflación. A esta hora empieza ya a notarse el ir y venir, aunque lo más gordo va a ser a partir de las 3 de la tarde, Mónica Álvarez.
Sí, afortunados los que se pueden ir ya, ¿verdad? De hecho, a esa hora comienza a las 3 de la tarde la gran operación de tráfico. Enseguida nos cuentan desde la Dirección General cómo están las carreteras madrileñas en este momento. Solo este fin de semana, John, se esperan 800.000 desplazamientos en las carreteras madrileñas. Pero también nos vamos a acercar en un momento a la estación de tren de Atocha, porque mucha gente también prefiere irse en tren para conocer cómo está la situación por allí. Ya te puedo contar que hay ambiente, ¿eh? Todo en un viernes más fresco que estos días pasados. Hoy las máximas se van a quedar en los 30 grados, un lujo, 7 menos que ayer, y las mínimas en 16. Y vamos a tener una situación bastante parecida al resto del fin de semana, John.
Sí. Primera parada en la DGT, por tanto, fíjate, 200 agentes, 2 helicópteros van a vigilar ya las carreteras madrileñas. Vamos a ver cómo están las cosas ahora, que hoy tiene mucho trabajo y no le quiero molestar mucho a Patricia Arriaga. Patricia, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Nunca molestas, por cierto. A esta hora van a encontrar dificultades ya en varias salidas de la capital, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, también en la autovía de Andalucía, en la A4, ya en el entorno de Getafe, pero a esta hora la más complicada, la salida por la A5, en la autovía de Extremadura, en la zona de Alcorcón y Móstoles. Mucha precaución, insistimos, operativo especial de tráfico a partir de las 3 de la tarde con motivo de esta primera salida de vacaciones de verano, y recordamos que lo importante es llegar para disfrutar.
Claro que sí, Patricia, que vaya bien el día.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo. Bueno, primera gran operación de tráfico de verano. Si eres de los que vas a hacer un viaje en avión, seguro que te preocupa cómo ir al aeropuerto. Coche, taxi, transporte público.
Sí, pues yo creo que, John, una de las mejores opciones, por no decir la mejor, para estar tranquilos, llevar tu propio vehículo, tu propio coche al aeropuerto y dejarlo con quien sabes que te lo va a cuidar los días que tú no estés. ¿Y ese sitio cuál es? Aparcamiento Lavacolla, que conocemos bien aquí en COPE, sí. ¿Verdad? Son toda una garantía, cuentan con 20 años, bueno, pues dando servicio de entrega y recogida en distintos aeropuertos de España.
Fernando Pérez es gerente de Lavacolla y amigo del programa, como dices. Fernando, 20 años o muchos años trabajando en el sector, vosotros sabéis de todo y sabéis lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, John. Pues sí, un año más, aquí estamos, que ya llevamos unos cuantos, y estamos orgullosos de intentar mejorar y seguir dando un gran servicio. Ese es 20 años cumpliendo continuamente con nuestros clientes, es nuestro gran orgullo.
Uh-huh. Oye, bueno, pues cuéntanos, ¿qué servicios dais a los usuarios? ¿Por qué hay que aconsejárselo a la gente que necesite llevar el coche al aeropuerto? Fernando.
Pues mira, nosotros lo que tratamos de dar es un gran servicio y comodidad para el cliente, que pueda llegar a la terminal, dejar sus maletas e irse tranquilamente dejándonos el coche. Un conductor nuestro pues lo va a recoger y se lo va a entregar cuando lleguemos, y lo que presumimos es de la puntualidad y garantía. Nosotros, por eso llevamos 20 años, damos una garantía muy amplia, ¿eh? Y la gente pues nos trata muy bien porque está muy contento con nosotros.
Claro, para eso lo importante es que llamen a los de verdad, Aparcamiento Lavacolla de verdad. Lo digo porque habéis demandado a Google por la utilización del nombre que quería o vendía otros aparcamientos, ¿no?
Claro, efectivamente, tú sabes hoy la picaresca que hay en esto de Google, pues pagas como anuncio y te anuncias con el nombre de otro. Tú pones Aparcamiento Lavacolla y te salen pues 6 aparcamientos antes o 7 que intentan venderse con nuestro nombre, ¿no? Eso da gran calidad, claro, Aparcamiento Lavacolla después de tantos años, da calidad. Pero que la gente sepa que tiene que contratar Aparcamiento Lavacolla y no alguien que se anuncia como tal.
Pues que quede claro, y por eso nosotros queríamos hablar con el auténtico, con el de verdad, Fernando Pérez, gerente de Lavacolla. Un abrazo y que vaya bien.
Pues muchísimas gracias, un año más.
Y ahora nos vamos a la estación de Atocha.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Sambil lo tienes todo, todo en un mismo lugar. El ocio más divertido para toda la familia y tus marcas favoritas con descuentos todo el año. ¿Dónde? En el outlet del Corte Inglés. Gisk, Outlet Sport, Décimas, Pepco, 50 Factory, Home Outlet y muchas más. Más información en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30M40.
Compramos tu coche en Canacar. Compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Entrar, salir y seguir haciendo todo lo que me gusta.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Hola, soy Carlos Chamarro, el Marqués.
Yo, Juan Carlos Martín, el mayordomo.
Y a partir del 3 de julio estaremos con nuestra comedia Aristócratas sin versos.
Aristócratas con versos, Marqués.
Una divertidísima producción de Corta el Cable Rojo para disfrutar de las vacaciones.
¿Usted está siempre de vacaciones?
Estaremos por el Teatro Fígaro.
Entradas en gruposmedia.com.
Ni te cuento el tiempo que llevo esperando este momento. Del 23 de junio al 31 de agosto, rebajas de mobiliario. Todo desde un 21 hasta un 80% de descuento. Y espera, que esto no acaba aquí. Muchos artículos a precio de coste. Tanto en la web como en las tiendas. Camino a casa. Es para brindar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vamos a ver, si está muy claro que estás pensando en cambiar tu cocina, pues ya sabes que aquí conocemos a los mejores, Cocinas Alve.
Claro, que están en cocinasalve.com, que a nosotros nos gusta entrar mucho en su página web, que están en este teléfono 91-88-43-960 o en Hermanos García Noblejas número 45, y que son los mejores porque fabrican, los venden todos los muebles preciosos, nos lo fabrican a medida. Además es que no tienes que irte a ningún otro sitio porque ellos tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, y el presupuesto es sin compromiso. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Bueno, primera gran salida del verano. Este viernes 30 de junio inician muchos afortunados las vacaciones de este año. Bueno, pues vienen marcadas por la inflación.
Pero bueno, aún así la gente se va, ¿eh? Y eso lo sabe bien Ana Presmanes, que lleva toda la mañana en la estación de Atocha. Muchos afortunados han decidido desplazarse en tren. Ana, buenas tardes. Hay mucho ambiente ya, ¿verdad?
¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Pues hay gente hasta ahora, Mónica, pero lo cierto es que me he encontrado más a primera hora de la mañana, cuando incluso se ha habilitado la puerta de personal para acceder a los andenes.
Control abierto, por favor, pasar por este lado.
Bueno, pues había en ese momento prisas, también ahora maletas, y sobre todo muchas, muchas ganas de vacaciones, además de los constantes avisos por megafonía. Acaba de salir hace escasamente 10 minutos un tren a Málaga. El próximo, según estoy viendo ahora mismo en salidas, será destino Toledo y un tercero a Barcelona.
Mira qué suerte.
Bueno, oye, ¿y qué va a hacer la gente con la que has hablado? ¿Qué planes te han dicho para darte envidia?
Pues sí, nos han dado mucha envidia, pero a todos nos va a llegar, ¿eh? Pues mira, la verdad es que me estoy encontrando un poco de todo. Destinos de playa, pero también culturales. Es el caso de Reyes y sus amigas. Vienen desde Canarias y van al Festival de Teatro Clásico de Almegro y después a Granada.
Venimos de Gran Canaria, de Telde, ella de Fuerteventura, y vamos al Festival de Teatro Clásico y luego vamos hasta Granada. Hemos venido de madrugada, ahí vamos.
¿Teníais ganas de plan ya?
Sí, sí.
Sevilla, Málaga, Cádiz o Barcelona son otros de los destinos. Luis y su familia, por ejemplo, han llegado a España desde Argentina y ahora les esperan 4 días en la ciudad condal. Acaban de subir al tren.
Estamos de vacaciones, sí, el miércoles, y ahora nos vamos a pasar unos días a Barcelona. Playa, sí, 4 días más de vacaciones. Después hacemos una rueda por París, Roma, crucero y volvemos a Argentina.
Madre.
Menudo viaje, ¿eh? Que tiene preparado.
¿Eh?
Bueno, y lo que también nos cuentan es que mañana sábado, que es además 1 de julio, pues esta estación de Atocha va a estar con mucha más afluencia de viajeros, y durante todo el fin de semana hay programadas la salida y llegada de 636 trenes.
Fíjate, ayer nada.
Solo en Atocha,
Sí, sí.
Fíjate. Y en cambio ahí está la pobre Penélope. Ana Presmanes, sentada esperando, viendo cómo el mundo viaja y ella no.
Ella no.
Bueno, ya
te llegará.
Eso es.
Un beso.
Un beso. Bueno.
Bueno, pues lo dicho, unos van, otros vuelven. Lo importante es eso, que vayan todos y que vuelvan todos. Eso es lo importante, que eso significará que seguimos bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y sigues en Herrera en COPE en este viernes que cierra mes, 30 de junio, en el que basta con que te asomes a la calle, estés donde estés, que seguro que ves que son días de bicicleta, ¿no? De las bicicletas y el verano. Y es que esta temporada hace aflorar el placer de las dos ruedas, el pedaleo constante, el viento en la cara. Pero de la misma forma que es un placer para muchos, puede ser un drama para algunos. No quiero pensar lo que debe estar sufriendo la familia que hoy, por desgracia, es noticia en Teruel. Un joven de 20 años ha muerto esta madrugada tras colisionar su bicicleta contra el coche que conducían sus padres en Villaspesa. Eran sobre las 9:30 de la noche y estaba circulando por la T-6014. Justo detrás de un vehículo en el que iban sus padres. Justo el coche de sus padres. El que frenó y el hijo no tuvo tiempo de hacer lo mismo y por eso chocó contra la parte trasera. El golpe fue brutal. De hecho, se le rompió hasta el casco. Las heridas en el tórax y la cabeza fueron de tal gravedad que el joven fallecía horas después en el Hospital Obispo Polanco. Sus padres, dice el parte, resultaron ilesos tras el accidente, claro, físicamente, porque las secuelas psicológicas no quiero imaginarlas. De hecho, volvían a ver a su hijo, que durante el año estudiaba afuera. Y lo que iba a ser una temporada en familia, pues fíjate, se tornó drama. Desconocemos los pormenores. Es probable que el hijo les dijera, pues yo sigo, que los padres creyeran que yendo ellos delante iría más seguro, no lo sé. Pero nos sirve para recordar que la bicicleta es un medio de transporte muy frágil. Que la carrocería eres tú. Ese mismo golpe dentro de un coche, les pasó a los padres, es chapa y pintura, poco más. En cambio, hablamos de una muerte. Ojo, en estos días que se suponen vacaciones para muchos, las carreteras y caminos se llenarán, ya lo hacen, de gentes que regresan al sillín. Por eso, mucha precaución. Mucha. Si hasta los profesionales tienen accidentes mortales, imaginemos el resto. Lo de este chico ha sido otra vuelta de tuerca del destino, la más cruel. Fíjate, con sus padres. Pero quienes hemos perdido a alguien en la carretera, cuando iba montado en bicicleta, solo tenemos claro una cosa. Sobre dos ruedas siempre hay que tener mucho cuidado, más que con cuatro. Y pensar que lo peor puede esperarnos unos metros más adelante para así evitar el fatal desenlace. La globalización, siempre lo decimos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eso no admite dudas. Y es cierto que ahora podemos comer cosas que antes solo viajeros como Marco Polo podían conocer y llevar a su país. Y eso es bueno siempre y cuando sepamos de dónde viene lo que comemos. Porque ahora los idiomas y acentos son muchos más, tanto los de quienes lo consumen como los del propio producto.
Ahí están los mejillones, pero también tenemos por aquí percebes. Nunca he comido percebes, pero podemos intentar.
Nunca he comido percebes, pero podemos intentar. Y es que lo bueno a todo el mundo le acaba gustando. Claro, esto me lleva de nuevo a la globalización. Japón se lleva gran parte de nuestro atún, como otras partes de Asia y del mundo, nuestras angulas, otros pescados. ¿O no es así? ¿Y qué decir de los pimientos que comemos, marroquíes o del país? ¿Y de los plátanos? Porque no es lo mismo un plátano canario que una banana. Bueno, pues por eso vamos a hablar de ello, empezando por lo que nos da el mar. Nos hemos sumergido, en este caso una de las costas de España, en la costa gallega, porque investigadores de APTI, concretamente en Vizcaya, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, han desarrollado un chip que contiene la composición genética del mejillón gallego. Y dice, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, pues para garantizar primero su sostenibilidad y, ojo, evitar fraudes en su comercialización. Es un ejemplo de que hay preocupación Ojo, y de que queremos mantener nuestros productos autóctonos. Es más, queremos saber qué comemos, de dónde viene. ¿Por qué es tan importante saberlo? ¿Se puede aplicar este chip a otros productos? ¿Nos dan gato por liebre en la mayoría de los casos? ¿Es verdad o leyenda urbana que gran parte, si no todo, el marisco, sobre todo en ciertas épocas, y ciertos pescados que comemos en España son de otros países y creemos que son españoles? ¿Pasa lo mismo con otros productos? ¿Verduras, carne, siendo España, por ejemplo, la presunta huerta de Europa? Pues para hablar de ello, y en este caso del mar, tengo mucho placer de recibir a Paulino Martínez, que es investigador de la Universidad de Santiago de Compostela. Paulino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos charlado previamente, antes de esta entrevista, sobre la importancia que tiene que pequeñas cosas como esta, aparentemente, que quedan ahí de refilón en la información general, se sepa que existen, porque al final comemos sin saber lo que estamos comiendo, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, vamos a ver, efectivamente los productos que comemos tienen una garantía porque suelen llevar una etiqueta que traza cuál es el origen de este producto desde el sitio de producción hasta el mercado, pero es cierto que en todo ese tránsito desde la producción, la recolección hasta el mercado, pues hay puntos en la cadena donde se pueden introducir, digamos, fraude y cambiar un producto por otro vendiéndolo según una garantía o una denominación de origen que no lo es.
Muchas veces cuando...
Efectivamente es una cuestión, sí.
Sí, por ejemplo el mejillón, yo no sabía los datos, sabía que eran muchos, pero la producción acuícola mundial de mejillones alcanzó en 2018 una barbaridad de toneladas tan grande que el valor aproximado era de 4.519 millones de dólares. Claro, parte de eso tiene lugar en España y parte, en este caso, pues en esas tierras o en esas aguas gallegas en las que ustedes han estudiado, ¿no? Para tontos, ¿nos podría explicar qué es lo que han hecho con ese chip y en ese mejillón?
Bueno, todas las especies, y entre ellas obviamente los mejillones, tienen su material genético, el ADN, que como saben tienen cuatro letras, son los cuatro nucleótidos, adenina, timina, citosina y guanina, y son largas cadenas, de manera que cada célula tiene aproximadamente miles de millones de nucleótidos, y cada especie, en cada posición de su genoma, de su secuencia nucleotídica, de su ADN, tiene, digamos, puntos que son diferenciadores y característicos de esa especie. Los puntos característicos los llamamos marcadores genéticos de especie, y cuando analizamos esos marcadores genéticos vemos que el mejillón, por ejemplo, gallego, Mytilus galloprovincialis, en esa posición es distinto del mejillón de las Islas Británicas, que es Mytilus edulis, o del mejillón de Chile, que es Mytilus chilensis. Y por tanto, cogiéndonos varias posiciones en el ADN o en los genomas de estas especies, podemos desarrollar marcadores que permitan identificar con total garantía si es de una especie o es de otra, y estos marcadores son los que van incluidos, una parte de estos marcadores, en un chip. Entonces, en este chip se toma una muestra de ADN, ya sea de un animal fresco o de conserva. Nosotros lo estamos haciendo con conservas. Claro, en la conserva es más difícil distinguir las especies porque no llevan la concha y además han sido tratados, cocinados de distintas maneras y son mucho más difíciles de distinguir las viandas. Y a partir de la muestra de mejillón de la lata de conserva, pues podemos extraer ADN, pasar por el chip, identificar los marcadores y saber si efectivamente se corresponde con galloprovincialis, que es la especie gallega, o si es un fraude porque han metido chilensis, por ejemplo, que es de Chile.
Claro, esto es interesante porque todos comemos, decía yo, por ejemplo, mejillones, pero también otros productos del mar en diferentes lugares de España. Ya no es como antes, que en el interior pues se comía menos, ahora se come prácticamente en todas partes, y más, por ejemplo, los mejillones, donde se los pueden poner en cualquier lugar de España, ¿no? Y ahora, en estos días que nos movemos de un lado para otro, claro, dices, ¿habrá para tanta gente tanto producto o nos está metiendo gato por libre? Un poquito Esa duda es la que también lleva, señor Paulino, a que los investigadores digan, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo con las especies del planeta que van de un lado para otro en vez de estar consumiendo lo que deberíamos consumir, que es debajo de casa.
Bueno, aquí la cuestión está en que particularmente Galicia y España somos grandes consumidores de productos del mar. Y nos encanta todas las especies que vienen del mar, tanto los crustáceos, los centollas, los mejillones, los rodaballos. Y, sin embargo, en otros países el consumo de estas especies es mucho menor. Por tanto, todo el berberecho que se produce en toda Europa se importa aquí a Galicia, básicamente, a España, donde se consume, porque los ingleses o los holandeses pues no tienen esta cultura que tenemos aquí, y importamos realmente de todo el mundo material para consumir aquí. Por tanto, a nosotros no nos llega con lo que tenemos aquí en nuestras rías o nuestras costas, y tenemos que estar importando, porque entre otras cosas, seguramente la gestión de la pesca y de la recolección debería hacerse de forma sostenible y de manera que nos adaptemos también a las cantidades que tenemos y no tengamos que estar importando, y especialmente no trayendo especies exóticas que sí que pueden representar un riesgo importante para los recursos, digamos, biológicos que hay en nuestras costas.
Sí, sí, que ya se ha traído además animales que no correspondían y luego la han liado parda.
Sí, y esto está pasando en todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lamentablemente la globalización, como decías, ha dado lugar a este tipo de cuestiones, sí, sí.
Hay
para
un
mí,
tema...
y las cosas europeas está produciendo, sí, la ostra pacífica. Y la ostra pacífica es el Pacífico, como su nombre indica, ¿no?
Claro.
Y está, por ejemplo, ocupando con su reproducción y sus crías, están ocupando las zonas que antes ocupaba el mejillón, con lo cual está habiendo problemas con la mejilla para los bateiros de mejillón, están teniendo problemas para conseguir suficiente cantidad de mejilla para crecerla.
Claro, una de las cosas que me gusta de esta historia que están haciendo ustedes, del microchip y todo esto, es que, tú vas a un restaurante, vas a comprar y unos percebes maravillosos, que yo no sé si se podría aplicar esto, me imagino que también, a otro tipo de especies.
Sí, claro,
Claro, y dices, ¿pero serán de aquí o serán marroquíes o de dónde son? Sobre todo por el precio que te cascan después. Entonces, esto podría evitar muchos fraudes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Esto que dices, por ejemplo, que me está viniendo a la cabeza el tema de las tamburiñas, que las tamburiñas efectivamente de aquí de Galicia pues tienen un precio muy muy alto, o alto, porque es un manjar, y sin embargo se está importando de Perú una especie que es parecida a una de las tamburiñas de aquí de Galicia, y que se vende en los restaurantes como, yo lo he visto, como tamburiñas de la ría, ¿no? Y, claro. y efectivamente son peruanas, que esto es grave, ¿no?
Pues por eso queríamos hablar con Paulino Martínez, investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, sobre este microchip, este chip que habían colocado, que nos permite saber si en este caso los mejillones son de esa zona de España, son españoles o son de otros lugares. Y eso siempre es interesante saberlo, en tanto en cuanto uno quiere saber lo que se mete en la boca y lo que llega a su estómago, y sobre todo también lo que sale de su bolsillo, a la hora de que no nos engañen cuando nos den, no en este caso gato por liebre, sino mejillón o cualquier otro producto de España cuando no es español. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego.
Llega el tiempo de los oyentes y Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes y notas de voz que habéis mandado al 600-99-1314 en la fosforera, por cierto, hoy con operación salida y anécdotas de viajes de toda la vida, ¿verdad?
¡Ay, qué viajes! Si te cuento yo los de que tenía con mis padres, 10 años.
¿A dónde ibas?
Pues a Galicia, ¿dónde íbamos a ir? A la Toja.
Claro, verdad.
Imagínate, un Land Rover verde, todo lleno de niños y la gente que no nos adelantaba. Cuando veían la cabeza de algún hermano, ¡fium!, a toda torta.
Claro, porque creían que erais la Guardia Civil.
¡Hombre!
Obviamente. Bueno, ¿y qué más me cuentas?
Mira, Marta, más que sardinas enlatadas en un viaje de más de 10 horas.
Nosotros íbamos de Madrid a Cádiz, 7 personas, 4 niños, la abuela, mi padre y mi madre, en un mini con las maletas para 2 meses. A ver quién supera eso. Ah, bueno, y las maletas dentro del coche, porque mi padre fuera del coche no llevaba absolutamente nada. No, y encima, además, no paraba ni para hacer pis ni nada, solamente para gasolina, y tardábamos unas
12, 13
horas.
¿Qué? Sí. Lo de yo no paro para nada, venid todos con las cosas hechas, eso es un
Bueno, y lo de preguntar
clásico.
A la media hora, cuando llegamos.
¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda mítico también?
Pero no solo los viajes en coche. Escucha, Miguel, su viaje en tren a un campamento.
Yo recuerdo uno en un tren militar con 8, con 9, con 10, con 11 años a un campamento militar que había de esas edades en Ronda, Málaga, donde estaba la bandera de operaciones especiales de la Legión, que era para hijos de militares. Ole. Y salías desde San Martín en un tren militar que era como mercancía. Se tenía que apartar de, ante todos los trenes comerciales. Entonces salías un día a las 7 de la tarde desde San Martín y llegabas pues a las 7 de la mañana del día siguiente, un viaje de 12 horas en tren, en unos departamentos sin aire acondicionado, con los asientos de Sky, 8, 9, 10 niños apiñados en cada compartimento, uno vomitaba, el otro demeaba, el otro comía pipa, el otro un bocadillo, el otro le olía los pies, bueno, eso era impresionante, increíble. Venga, un saludo, Cope.
¡Qué ambientillo!
Sí, sí.
¡Qué ambientillo, madre mía!
Y mira, Mariby, por favor, no iba en coche, iba en moto, en Sidecar.
Mira, lo de los viajes me ha hecho recordar que en los años 55, pues, mi padre tenía una BMW con Sidecar y con calefacciones Sidecar. Bueno, era una maravilla. Ahí iba metida mi madre y el perro, que no faltara, porque era cazador. Pero yo iba detrás de mi padre enganchada como una garrapata. Y además, bueno, había que parar cada dos por tres, pues, porque no se cansaba mucho, era una moto muy grande y aunque era un hombre fuerte, pues se cansaba. Pero yo el día que se compró un R5, por muy chiquitito que fuera, yo suspiré.
Respiró.
Porque, entre otras cosas, pasaba frío. No había estas cosas que hay ahora tan modernas para montar en moto.
Bueno, y contaba también que para no pasar frío, su madre le hacía pantalones de pana que se los arreglaba de su padre. O sea, bueno, que... Y le ponía papeles de periódico, pero bueno, frío pasaba.
En Sidecar.
Sí,
qué
sí.
Bonito.
Bueno, y las no vacaciones de Juanma.
Allí había un vecino que vivían en... Se habían ido a emigrar a Suiza y todos los veranos venían al pueblo a pasar un mes. Y eso para nosotros era, vamos, para mí era una fiesta. Yo nada más ver el coche aparecer en el pueblo, eso ya era una fiesta, porque sabía que venían muchísimos días de diversión, porque nos iban a contar muchas historias. Descubrí yo el trajo una vez el primer radio de doble platina que yo vi en mi vida, con cintas originales de grupo, que ya por entonces ya yo ni sabía que existían, y ropa de marca, y ya os digo que eran unos veranos, vamos, los recuerdo de forma, vamos, genial, vamos, no pasaba bomba.
699-13-14.
Estamos expectantes por saber qué es lo que nos va a contar Expósito en un rato, que avanzaba que quizá podíamos saber algo en este mediodía desde Ucrania, pero vamos a estar muy internacionales porque también vamos a hablar de Francia, que va camino a convertirse en una guerra callejera. Claro, ¿cómo es esto de tres noches seguidas entre pelotas de goma, ruidos parecidos a petardos y contenedores quemados? Pilar García Muñiz.
Pues así vive John Cristina Lacalle, una española que reside pues muy cerquita, 200 metros de donde la policía disparó este pasado martes a Nahel, el menor de 17 años que se saltó un control policial y pretendía darse la fuga. Todo ocurrió en el distrito de Nasser y desde entonces pues allí se han registrado duros enfrentamientos, tres noches de muchísima tensión y de enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En la última noche ha habido 700 detenidos, muchos de ellos menores, y 250 policías han resultado heridos. Bueno, todos los datos hablaremos con esta española enseguida aquí en Mediodía Cope.
Todo eso ya mismo, antes tu Cope más cercano.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Esta primavera-verano recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tree te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quién no ha soñado alguna vez con viajar al espacio o construir su propio satélite? Bueno, pues estos días varios alumnos madrileños están haciendo realidad ese sueño en la final europea del concurso de la Agencia Espacial Europea, que reta, por cierto, a estudiantes de secundaria y de bachillerato a construir y lanzar satélites. Enseguida vamos a hablar con ellos, pero antes quiero contarte que aunque hoy están bajando las temperaturas en toda la región, es solo una pequeña tregua, con fecha de caducidad, porque me da la sensación de que vas a poder que quitar esas alfombras de tu casa, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, sí, claro, hay que hacerlo ya. La mejor manera para hacerlo es recurrir a Alfombras Los Fernández, que nunca deja tirados a sus clientes. Hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración.
Delfín Muñoz Revenga es amigo del programa y director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández. Delfín, ¿qué hay que hacer para que nos olvidemos de las alfombras este verano, pero que cuando llegue el otoño las tengamos listas, guapas, perfectas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo habéis explicado perfectamente, como siempre, os lo agradezco muchísimo. Como ya saben nuestros clientes, pues llevamos 122 años dedicándonos a la fabricación, venta, limpieza y restauración de alfombras, y en este momento es un poco la temporada de recogida de alfombras para su limpieza y conservación. Nosotros, como saben, ya recogemos a domicilio, ayudamos a mover la mesa y los sofás si fuera necesario y dejamos la superficie del piso limpia, que es lo que aprovechan nuestros clientes para lo que llamamos higienizar un poco pues el domicilio, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues tienen la costumbre, aquí en Madrid sobre todo, de guardarlas hasta después de verano. Se van de vacaciones y a partir de septiembre, octubre, es cuando nos llaman para la entrega. También tienen que saber nuestros clientes, y lo saben, que nosotros en el domicilio ayudamos a mover la mesa, los sofás, todo lo hacen los chicos. Y luego, a la entregarla, también se las dejan colocadas.
Hombre, pues o sea, eso está muy bien, saberlo, Delfín.
Es facilito porque ahorramos, claro, que pues los lumbagos de los clientes.
Hombre, hombre. Sí, sí. Pues vamos a recordar dónde estáis, Delfín, en el Paseo General Martínez Campos número 29, ¿verdad? Hay un teléfono que, si quieres, sí, lo vamos a ir diciendo ya, que es el 91-308-5000, 91-308-5000, y que además, John, son muy amables, ¿no?
Hombre, son muy amables, que siempre he dicho, y además son muy profesionales, que eso es lo importante. Delfín Muñoz Revenga, director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández, gracias, siempre es un placer. Y las alfombras con ustedes, ya sabes que son siempre como el primer día. Gracias, un abrazo.
Fenomenal, un abrazo para todos. Gracias.
Y ahora nos vamos a lanzar nuestro propio satélite.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ya es temporada de bonito del norte y está todo listo para que llegue bien fresco a Ahorramás.
Y es que en Ahorramás te ofrecemos productos frescos de temporada, como el bonito del norte que ya puedes encontrar en nuestras tiendas.
Disfruta de su frescura y sabor en Ahorramás.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora quiero contarte que hemos descubierto una marca sueca de coches 100% eléctricos. Se llama Polestar, Mónica, sí. Y son muy especiales.
Bueno, son impresionantes. Mezclan vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. Y John, ¿sabías que el último Polestar 2 tiene una autonomía de 654 kilómetros? Es impresionante, ¿eh? Es sin duda una marca enfocada en la evolución. Así que súbete al volante de un Polestar 2. Reserva tu prueba en polestar.com o en el Space de Madrid Norte en Avenida de Burgos y en menos de un mes, también en Velázquez 37, en pleno corazón de Madrid.
Son preciosos, por cierto.
Sí.
No tienen ni 18 años, pero estos jóvenes madrileños ya pueden presumir de haber construido y lanzado su propio satélite, Mónica.
Son los alumnos del Instituto Francisca de Pedraza de Alcalá de Henares que están representando estos días a nuestro país en la final europea del concurso que la Agencia Espacial Europea está celebrando en Granada, John.
Javier Burgos es profesor de matemáticas de este instituto. Javier, bueno, como profesor, me imagino que lleno de orgullo y satisfacción, que decía aquel, porque no es fácil llegar a donde habéis llegado, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues no, no ha sido nada fácil, ha sido un camino largo, han sido muchas fases que hemos ido pasando en... Primero en la competición regional en Madrid, en 3 o 4 fases, y luego ya en la competición nacional. Y ahora aquí en la competición internacional, con todos los países, pues el nivel, como te puedes imaginar, es altísimo, vamos.
O sea, claro.
Ahora mismo está haciendo la entrega de premios y estamos un poquito apartados, no sabemos a quién le entregarán los premios, pero bueno, ahora nos enteraremos.
Claro que sí. Bueno, pues nos están escuchando también, John, Alba y Pablo, pero vamos a hablar con Alba, que son dos de los cerebritos que están participando. Alba, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿qué tal ha ido la cosa? ¿Cómo lo ves?
Bueno, bastante bien. Un poco peor de lo que esperábamos, pero bueno, hemos podido superar los desafíos que se nos han ido poniendo por delante y estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho para llegar aquí y súper contentos.
Oye, además las chicas es importante porque más del 30% son chicas de las que participáis, ¿verdad?
Eso es, sí.
Un récord.
Y tanto que sí, va en la ciencia también aumentando esa presencia femenina que siempre es tan importante. Pero ¿qué es lo más complicado de este reto en concreto? ¿Cuál ha sido la cosa que era más puñetera?
Pues poder adaptar todos los subsistemas que tiene un satélite en un espacio tan pequeño como es el de la lata de un refresco. O sea, al final tienes que adaptar todo a un espacio que es mínimo y que no puedes sobrepasar esos límites porque no entra en el cohete.
¡Qué barbaridad! O sea, que claro, me imagino que para construir y lanzar este satélite son muchas horas de trabajo y de conocimiento, ¿no, Alba?
Sí, al final llevamos desde marzo preparando este proyecto, hemos echado muchas horas en el instituto, muchas horas por las tardes también trabajando para tener todo bien hecho, probando las cosas, ver qué nos funciona y qué no, y al final pues nunca sabes lo que te puede fallar y tienes que probarlo todo siempre, muchas veces.
Oye, aquello de que quieres ser de mayor, ¿vosotros lo tenéis claro o no?
Yo, por mi parte, sí, y hay muchos compañeros que también, o sea, todos queremos más o menos algo de ingeniería o física, matemáticas, pero todo relacionado con la ciencia.
Claro. Oye, pásanos a tu profe, a Javier.
Voy.
Gracias, Alba.
Don Javier Burgos.
Qué orgullo, ¿eh?
Claro, Javier. Imagínate. ¿Qué se siente cuando uno dice lo mismo estos chavales dentro de nada acaban trabajando en la NASA?
Oye, pues sería un orgullo para nuestro instituto y la verdad que proyectos como este hacen que la motivación por estudiar estas carreras científicas sea mucho más grande. Y hay alumnos como los que tengo yo involucrados en este proyecto que realmente el trabajo de clase les aburre un poco y que necesitan retos más avanzados, ¿vale? Y en este proyecto pues te lo permite todo, puedes llegar a desarrollar cosas que pueden ser de cualquier ingeniería y de hecho hemos contado con revisiones de ingenieros que están trabajando en Indra, por ejemplo, que nos decían que habían visto trabajos fin de máster mucho peores que el trabajo que han hecho chicos durante todo el año.
Pues Javier Burgos, profesor de matemáticas, y Alba y compañía, gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Nosotros vamos, pero como cohetes, a ver qué cuentan de España y del mundo en Mediodía COPE.
Es la...